mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Son las 12:30 hasta la 1:30 con vosotros, con muchos temas encima de la mesa. Vamos a hablar del Canfranero, vamos a hablar de gastronomía, de la Semana Santa, y vienen a visitarnos Jaca Padel. Hablaremos de deporte en la recta final del programa. Pero antes de nada, lo primero es actualizar la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Como siempre, gracias al patrocinio de Federóptico Osval. Y tenemos una temperatura más elevada que en días pasados ahora mismo. 11 grados y cielo completamente despejado en la calle Mayor de Jaca. Día espectacular hoy en nuestro Pirineo. Seguiremos con cielos despejados, máximas hoy previstas en 12 grados. Vientos flojos. Como os contábamos esta mañana a primera hora, incendio sin consecuencias en la fábrica de Aircross en Sabiñánigo. A la 1:25 de esta pasada madrugada se ha producido una explosión e incendio en uno de los reactores de depuración de hidrógeno, que a su vez ha ocasionado la explosión en dos líneas de la planta de clorato sódico de Aircross. El incidente, como os contamos, no ha causado ningún herido ni ha tenido incidencia en el medio ambiente. Los daños materiales se han limitado a la planta afectada. Más asuntos. El Ayuntamiento de Jaca ha anunciado la creación de un vivero de empresas en la ciudad. Van a ser unas 8, 9 o 10 compañías las que se van a instalar en un plazo de 3 a 5 meses en la capital del Pirineo. La sede física de este vivero va a estar en una de las naves del polígono del Llano de la Victoria. Una muy buena noticia para la ciudad, nos la explica el alcalde de Jaca. Lo anunciaba ayer en el pleno.
Pues va a ser la creación de un vivero de empresas en Jaca, va a ser un local en el que, bueno, van a venir varias empresas, no sabemos exactamente la cantidad de ellas, pero en principio puede ser de 8 a 10, en principio, insisto, y donde pues se va a intentar potenciar a esos emprendedores para que se instalen en Jaca, se instalen en nuestra zona.
Palabras de barrio tras finalizar el pleno celebrado anoche, un pleno intenso también, casi 3 horas de pleno. Más detalles que nos contaba sobre este vivero de empresas.
Llevamos tiempo trabajando en este tema con Alecuara, tiempo sin decir nada y, por supuesto, sin mentiras, y yendo con la verdad por delante. Y bueno, ya al final pues nos ha salido, había más propuestas para hacer este vivero de empresas, pero bueno, para no lo hemos llevado pues el Ayuntamiento de Jaca.
Bueno, al margen del vivero de empresas, del pleno de ayer, todo fue aprobado, prácticamente todo, sin mayores incidencias. Sí que podemos reseñar el asunto concerniente a los contadores. El consistorio aprobó la modificación del acuerdo de la anterior sesión, que fue hace un mes, modificación que permite a los hosteleros instalar los contadores de agua. Ya sabéis que el plazo es hasta el 15 de mayo, aunque se recomienda que instaléis, si sois hosteleros de la ciudad, los contadores para el 1 de mayo, para que haya un pequeño tiempo de margen para el papeleo. Por tanto, unos contadores que es momento ya de instalarlos y que puede suponer una reducción, por supuesto, en el consumo, en la factura que llega habitualmente a vuestros establecimientos. Nos explica este asunto de los contadores y lanza un mensaje al PSOE, Víctor Barrio.
Bueno, pues que también se ha aprobado por unanimidad. Es muy curioso porque el Partido Socialista la otra vez votó en contra y ahora solo cuando era cambiar la fecha a votar a favor se ve que, como se han dado cuenta que en aquel momento metieron la pata, pues desde luego han intentado corregir y han votado a favor de la propuesta.
Bueno, pues lo importante, aprobada esta modificación y ya se puede, insisto, colocar los contadores en los establecimientos de la ciudad. Seguimos con temas municipales porque el consistorio ha comenzado hoy una serie de obras en el seminario de Jaca con el objetivo de garantizar la seguridad de los viandantes y la seguridad en el interior del edificio. Enrique de Funes es concejal de obras. Esto es lo que nos explicaba sobre este asunto.
Obras que van tendentes a garantizar precisamente la seguridad de los viandantes, a mantener, digamos, lo que es la buena conservación del edificio, puesto que no olvidemos que es un edificio que está catalogado, y sobre todo también a garantizar la seguridad interior máxime después de las circunstancias que se han dado en las últimas fechas, ¿eh? Entonces, por ello, a pesar de los requerimientos que se hizo a la propiedad, que fueron en vano, bueno, pues el Ayuntamiento, tal como prevé la ley, ha hecho una ejecución subsidiaria para garantizar todas estas cuestiones que acabo de plantear.
Como bien decía Enrique de Funes, hay que prestar mucha atención con este asunto y hay que recordar que en los últimos tiempos han entrado personas en el edificio, incluso se encontró una persona muerta, si recordáis, y actualmente el edificio pues no reúne las condiciones de seguridad, por lo que no se debe permitir que nadie entre en el recinto, y por eso el Ayuntamiento ha tomado esta decisión, estas obras que han comenzado.
Si bien es cierto cierto que a través de la policía local ya varias veces hubo que actuar porque se da la circunstancia que entra o bien transeúntes o bien gente joven que hacía fiestas, en fin, circunstancias que desde luego no auguraban situaciones de cuando menos de seguridad y lo que debe ser de la buena conservación del edificio. Y sobre todo la seguridad, vuelvo a insistir, la seguridad interna del edificio.
Las palabras del concejal de obras del ayuntamiento. Es la 1:25 PM. COPE Jaca adelanta hasta ahora las fechas del Festival Folclórico de los Pirineos. Ya están confirmadas y el festival de 2013 serán 3 fines de semana como estaba previsto. Las fechas son 20 y 21 de julio, 26, 27 y 28 de julio y 4 y 5 de agosto. 3 fines de semana para disfrutar del festival.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Hablamos del mundo de la nieve porque el sallentino Marco Sánchez se ha proclamado campeón nacional del supergigante infantil. Hablamos de Baqueira Beret, donde se está celebrando el campeonato de España de categoría infantil, en el que el tensino Marco Sánchez se ha proclamado, como decimos, campeón de España del supergigante infantil disputado en el Stadium de Beret. Además, hay que reseñar que Irati Belío, del Astún Zeddi, ha sido segunda en la prueba infantil femenina. Fantásticos los resultados de los nuestros. Destacamos también que el equipo de esquí del Ejército de Tierra va a participar en los Juegos de Invierno. Tras los éxitos de la presente temporada, la delegación española prepara la competición con mucho optimismo. Del 25 al 30 de marzo se va a celebrar en Francia la segunda edición de los Juegos Militares de Invierno. España va a competir en biatlón, fondo nórdico, slalom, esquí alpinismo y escalada. Y, por supuesto, España lo va a hacer ante los mejores atletas de 20 países. Hay que decir que, entre otros, Diego Ruiz, el olímpico jacetano, será uno de los que esté presente en esta competición internacional militar de esquí. Y nosotros, como siempre, en Deportes COPE en Huesca, a partir de las 3 y 20 actualizamos la información de la Sociedad Deportiva Huesca y hoy a las 4 menos cuarto hablaremos del mundo del hockey sobre hielo porque tenemos una cita importante para el fin de semana. El Club de Lojaca va a jugar las semifinales de la Copa del Rey ante el Puigcerdà en tierras catalanas. Lo comentaremos a las 4 menos cuarto. Es a un único partido, el partido será a las 9 de la noche en Puigcerdà y si Jaca gana se metería en la final en la que esperaría en principio el Txuri Urdin o el Vitoria. Mucha suerte para el Club de Lojaca, que además este sábado va a recibir en Albelda, en este pueblo de Huesca, el premio que le ha concedido la Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca como el mejor club del pasado año. Lo contamos todo a las 4 menos cuarto, Deportes COPE en Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Dos apuntes. En primer lugar, decimos a vosotros, los oyentes, que la Biblioteca Municipal de Jaca ofrece hoy un nuevo Kamishibai con el cuento Hans y la Princesa a las 6 de la tarde. Y ya para más mayores, el Palacio de Congresos proyecta hoy la película El Vuelo. Es una película, un film dramático protagonizado por Denzel Washington. La cita a las 8 y media de la tarde. Y por supuesto, tenemos dos oportunidades más, el próximo domingo a las 8 y el próximo lunes a las 10 de la noche. ...21 minutos quedan para la 1 en punto de la tarde... ...sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca... ...nos vamos hasta el Canfranero.
La mañana... ...COPE Jaca, estar informado.
20 para la una, saludamos al alcalde de Canfrana, Fernando Sánchez, porque mañana arranca la primera edición de las Jornadas El Canfranero, muy interesantes, con exposiciones, visitas guiadas, conferenciantes de lujo que van a estar en Canfrán viernes, sábado y domingo. Alcalde Fernando Sánchez, hola Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias, enhorabuena por organizar estas jornadas. Ya hacía falta, ¿no?, este tipo de jornadas, con lo que hablamos tantas veces del Canfranero y hasta este momento no han existido.
Sí, la verdad que sí, que había un vacío.
¿Sí?
Nos movieron un poco culpa de todos, ¿no? Porque sí que es cierto que nos juntábamos, pues, sobre todo la gente más reivindicativa, el 18 de julio, que cuando se conmemora el aniversario de la inauguración de la línea internacional, pero realmente no había un foro de debate, no nos juntábamos pues pausadamente para debatir, para ver cómo ha avanzado pues anualmente el proyecto y qué medidas se pueden pues tomar, tanto de presión como técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto faltaba y, bueno, hemos elegido estas fechas porque fue en torno a estas fechas cuando se produjo el famoso accidente del Stanjet que cerró la línea, ¿no? Entonces hemos aprovechado también en la cercanía a esa fecha para hacer estas jornadas. Y bueno, estamos muy contentos, ¿no?, de cómo ha salido el programa y de la aceptación que está teniendo. Bueno, la verdad que satisfechos, y a ver si sale todo bien el fin de semana y viene muchísima gente, ¿no?, a disfrutarlas.
Hay que decir que son las actividades gratuitas y que para apuntarse en la oficina de turismo en el 974-37-31-41. No tiene pérdida. Fernando, mañana viernes inauguran a eso, en tu caso contigo presente evidentemente como alcalde, a eso de las 11:30 de la mañana, ¿no?, más o menos.
Sí, a las 11:30 de la mañana inauguramos con el director general de transportes, el gobierno de Aragón también nos ha querido acompañar. Ya después a las 12 tenemos la primera conferencia de la Fundación Trespié en AICA. Y bueno, ya por la tarde continuamos con otras, bueno, con la Cámara de Comercio, con Ángel Bandés, que también queremos dar un, pues queremos hablar sobre el futuro del edificio emblemático y el futuro turístico, tanto de la línea como del propio edificio que he comentado. Y bueno, ya seguimos con la inauguración a las 6:30 de la Torreta de Fusilería, que se ha hecho una exposición. Yo también, a todo el mundo que pueda, que se acerque a esa, una exposición sobre, que ayer estuve ya viéndola, del túnel de la construcción del túnel, que es interesantísima, con muchísimos, bueno, hay recortes de prensa de la época, fotos inéditas que yo no había visto. También animo muchísimo a la gente a que suba a ver esta exposición inédita. Que va a estar durante todo el fin de semana en la Torreta de Fusilería de Canfrán.
Y que mañana se inaugura, como bien dices, a las 6:30. Atención al sábado, porque hay una visita guiada a las instalaciones y a la estación. A eso de las 10 de la mañana se puede uno apuntar, ya mismo hay que apuntarse previamente, eso sí, ¿no?
Sí, hay que apuntarse, además, pues con grandes conocedores de la estación, del pasado y del futuro, como es Benjamín Casanova y Luis Fraga, que también es concejal y que es ferroviario. Yo creo que va a estar muy bien, pero hay que apuntarse para no pasarnos de en el aforo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y luego también por la tarde tenemos un viaje guiado también hasta Jaca, por el Canfranero, y otra visita guiada también el domingo a las 11 para esa gente, ¿no?, que quiera conocer un poquito más la historia del ferrocarril, viendo el entorno de la estación, que está muy bonito, ¿no?, con toda la nieve que hay ahora.
Qué bonito, la verdad, sí, sí, qué interesante. A las 10 de la mañana, el sábado, pasado mañana, visita guiada, a las 12 mesa redonda, luego por la tarde, como bien decía Fernando, a las 5:30 viaje guiado hasta Jaca desde Canfrán, en el Canfranero, por la tarde ya a última hora unas charlas, y el domingo, como bien apuntabas, 11 de la mañana, una hora más tarde, a las 11, un poquito más tarde, visita guiada a la estación, y luego seguiremos con un documental, y bueno, pues cerrando las jornadas en las que, Fernando, se va a hablar sobre todo de cuál es la situación actual. Los periodistas hablamos demasiado del Canfrán y creo que informamos no tan bien como se debiera de cuál es la situación actual. Tú como alcalde, ¿qué opinas de cómo está la cosa a día de hoy para que los oyentes lo entiendan? ¿Se está avanzando? ¿No se está avanzando? ¿Sirve de algo todo lo que sale en los medios?
A ver, yo voy a hacer un breve resumen, un poco para que la gente, yo creo que se sitúe, ¿no? Realmente,
vale.
¿Cómo está la línea, ¿no? Y es un poco también lo que quiero un poco, adelanto un poco lo que voy a decir mañana en la inauguración, pero bueno, no me importa.
Vale.
La situación es la siguiente, ¿no? El tren, como todos sabemos, llega hasta Canfrán. Es cierto que llega hasta Canfrán en la parte española, pero no llega en las mejores condiciones que nos gustaría, ¿no? Es decir, la línea está renovada hasta Huesca, pero falta el tramo entre Huesca y Canfrán, aunque ya se hizo la renovación del tramo entre Caldarenas y Jaca, si no me equivoco. Entonces, realmente, en la parte española, es cierto, porque muchos políticos lo dicen, que llega hasta Canfranc, pero no llega en las mejores condiciones. Es decir, para poder abrir la línea, en el proyecto de nuevo de reapertura de la línea, pues hay que mejorar el tramo entre Jaca y Canfranc, lo que falta, que es bastante, y electrificar, porque todo el proyecto está a electrificar para que sea rentable la línea. Pues todos los estudios aconsejan una electrificación de la línea y el ancho europeo traerlo hasta Canfranc. Entonces eso supone una inversión en torno a 150 y 200 millones de euros en la parte española, incluyendo también el túnel, que también se hizo un estudio hace poco de la viabilidad de este túnel, el túnel antiguo del ferrocarril, que demostró que es viable incluso con el túnel, que hay gente que comenta, ¿no? Pues está el túnel de laboratorio subterráneo, se hizo siempre con previsión, todo lo que se ha hecho dentro del túnel es con previsión, y las galerías de evacuación, todo del túnel carretero, todo se ha hecho con previsión de que algún día se pueda abrir el túnel de ferrocarril, y así se demostró ese estudio. Ahí se invertirían 22 millones, que estarían incluidos en esos 150 millones que se calculan aproximadamente que habría que invertir en la parte española. Es una inversión pues modesta relativamente en comparación con las grandes infraestructuras, es decir, si hubiera una decisión política en 2, 3, 4 años se puede modernizar. ¿Qué pasa en la parte española? Pues se está esperando, así nos comentó la ministra, que se van haciendo cosas, pero sobre todo se está esperando a gestos en la parte francesa, pues van a hacer una inversión aquí que nos sirva, ¿no? Que muera el tren, sí, en Canfranc, sí, sí. ¿No? Entonces la parte francesa, que siempre ha sido el mayor freno, es decir, el tren se cortó en la parte francesa, eso la gente lo tiene que saber, ¿no? Uh-huh. En la parte española, y fueron los franceses los que tomaron esta decisión de una manera un poco fea, ¿no? Porque un accidente, sí, ya abriremos desde 1970 hasta ahora. En la parte francesa realmente siempre ha habido, no se ha apostado realmente por esta línea en muy pocos sectores, la Krelov y pequeños sectores, pero no muy significativos. Todo esto cambió con Alain Rousset, con la entrada, con el presidente de Aquitania, Alain Rousset, que es un claro defensor del Canfranc, que quiere utilizar el Canfranc para desarrollar esta parte del sur de Francia, la parte de Aquitania, que está pues realmente, cuando pasas ahí se ve que está bastante abandonada con respecto a sus compatriotas de la zona del norte, incluso de otras partes del sur. Entonces es la apuesta por un proyecto de comunicaciones importante, que es el Canfranc, para desarrollar esta parte del sur de Francia. Entonces ha tomado medidas importantes ya, es decir, la línea entre, se había cerrado ya hasta Olorón, no hay tren hacia Canfranc, pero la línea entre Pau y Olorón estuvo a punto de cerrarse y la Aquitania decidió en su día por hacer una inversión importante, que la hizo ya renovado ya entre Olorón y Pau. Hay una vía ya modernizada y en condiciones. También está ya en previsión, va a empezar las obras ahora en verano, se va a rehabilitar la línea entre Olorón y Bedús, que está previsto que termine en el 2015. Y con los protocolos que bien dices tú, que se firmaron el otro día con Luisa Fernanda Rudi.
El pasado viernes, ¿no?
El pasado viernes. Se pretende ya buscar fondos europeos para reabrir ya, para el último tramo, que son unos 30 kilómetros, entre lo que sería Bedús y el túnel de Canfranc. La inversión que se valora también está entre unos 150 o 200 millones de euros. Bueno, hay un baile de cifras, ¿no? Pero como un máximo, se dice, entre la parte española, la parte francesa, el túnel y todo, de 500 millones de euros, que ya te digo que es una inversión relativamente pequeña y un plazo de ejecución relativamente pequeño también, que estaría entre 3, 4, 5 uh-huh. años, si se decidiera ya, se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces la situación es esa, ¿no? Sí que es cierto que se está moviendo sobre todo a nivel regional, que es la pena que tenemos, porque al final esto es una comunicación internacional y sí que nos gustaría que los gobiernos centrales se implicaran más, pero sí que es cierto que se está moviendo de una manera importante, como no se había movido en los últimos años. Que se pasa que, claro, la gente ha habido hablar mucho de que se va a abrir, se va a reabrir, y claro, está muy escéptica y uh-huh. es normal, ¿no? Pero sí que es cierto que se está moviendo, ¿no?
Hombre, escuchándote, Fernando, hay que ser optimistas porque se están haciendo cosas y tú eres optimista, queda claro.
Sí, yo soy optimista, sé que nos vamos a encontrar muchas piedras en el camino, lo tengo claro, porque hay mucha gente que no le interesa reabrir el Canfranc y que se abra una línea de comunicación, una primera línea de comunicación a través de los trenes centrales y de Aragón.
Mucha Ese gente es el interesada problema.
Que va a poner muchas trabas, pero yo creo que tenemos que ser valientes, constantes y desde Aragón no reblar, es decir, porque no podemos tener dudas, hemos tenido muchas dudas y esto nos ha perjudicado, ¿no? Uh-huh. Y si somos constantes y no rebelamos, yo estoy convencido que veremos el Canfrán abierto más pronto que tarde.
Bueno, pues me quedo mucho más tranquilo escuchándote, porque desde luego lo has explicado perfectamente y creo que este fin de semana va a quedar constancia de que el Canfrán reabierto es posible y que no es una cosa de los periodistas. Insisto, yo cada vez que hablo del Canfrán, eso lo digo totalmente en serio, no me gusta hablar por hablar, porque creo que se habla a veces más de la cuenta, y por eso hoy, hablando contigo, escuchándote sobre todo, me quedo con mucha más esperanza para el futuro. Alcalde, que vaya fenomenal las jornadas, que apuntan a sobresaliente, y lo comentamos en próximas citas.
Vale, cuando queráis, un saludo.
Un abrazo, hasta luego,
adiós,
Fernando.
Adiós.
10 minutos quedan para la 1:00.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
No perdemos ni un segundo porque cambiamos de tercio, despedimos ya al alcalde de Canfrán, a Fernando Sánchez, y saludamos a la directora del Hotel Oroel de Jaca, a Mariví Marco. Mariví, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Mariví?
Bien, ¿y vosotros?
Encantados de la vida de saludarte. Bueno, tú eres del Canfrán a tope, ¿no? Como decía Fernando,
sí,
Sánchez.
Sí, por supuesto que sí.
Bien, en este caso hablamos de gastronomía, no del Canfrán, que ya lo ha explicado muy bien Fernando, y te damos la enhorabuena porque la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de nuestra provincia de Huesca convocó un concurso de cazuelitas y quien ha ganado la cafetería del Hotel Oroel. Enhorabuena, Mariví.
Muchas gracias.
Cuéntanos, ponnos los dientes largos.
Bueno, pues es una cazuelita, se buscaba también un poquito que se trabajaran mucho los productos kilómetro cero. Entonces, en la época del año que estábamos, decidimos apostar por unas pencas de acelga que van rellenas de un bacalao juarriero, que luego van empanadas y van sobre una salsa de pimientos choriceros y luego llevan un crujiente de jamón.
Madre mía.
Es ligera, pero a la vez es muy rica.
Vamos a ver, son pencas de acelga.
Pencas de acelga.
Esto se compra, esto se compra en el supermercado fácilmente.
Acelga siempre tienes, es la parte blanca de la penca,
vale.
Obviamente.
¿Y son fáciles de hacer? No, esto hay que elaborarlo, ¿no?
Sí, es fácil, es sencillo. Solamente tiene, pues, paciencia, mano de obra. Pero no, es muy sencillo, es un plato muy sencillo.
Lo que me falta a mí, ¿no? Mano de obra y paciencia, ¿no?
Madre, sí, paciencia. Sobre todo paciencia.
Esto supongo que de toda la vida lo habéis hecho en casa, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí en el Gran Hotel lo hemos dado mucho. Yo recuerdo en los tiempos que había muchos congresos y demás, siempre cuando había alguna jornada de aragonesa y demás, con grupo folclórico y tal, era uno de los platos con punto alternasco que más se solicitaban, ¿no? Como plato típico.
Qué importante, ¿no?, este tipo de concursos para motivar a los establecimientos como el vuestro y motivar a la gente, ¿no? Doble motivo, ¿no?
Sí, además detectamos que hubo gente que, pandillas, el primer fin de semana, bueno, el segundo también, pero quizás como anunciaron mal tiempo, un poquito menos. Pero el primer fin de semana que habían venido, pues incluso desde Ainsa, luego habían parado en Alto Gállego, luego venían a Jaca y seguían hacia Huesca. Incluso para la Cincomarsada, ese día concretamente se notó bastante afluencia. O sea, que la gente de Zaragoza está pendiente de lo que hacemos en esta provincia.
Efectivamente, nos lo tenemos que creer un poquito más.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Sí. Bueno, pues pencas de acelga rellenas de bacalao ajuarriero, ¿no? Vale. Cuesta trabajo hasta decirlo, imagínate cocinarlo. Pero bueno, seguro que están riquísimas. A mí me gustan las acelgas, ¿eh? Lo que no sabría es distinguir entre las pencas y las acelgas.
Sí, la penca es la parte blanca,
vaya.
El tronco.
Bien. Bueno, pues me tomo nota para esta tarde-noche cocinar en casa.
Cierto.
No sé yo lo que saldrá. Me animo.
Primero se cuece la penca y una vez cocida es cuando se rellena con un bacalao jarrero que hayas hecho tradicional. Y luego ya llevas simplemente pues el reboce y luego la salsita de pimientos choriceros, que siempre es una delicia, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues es la cazuela de oro de la cafetería del Hotel Oroel la que se ha llevado el gato al agua en este concurso de cazuelitas de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca. Seguimos con más temas, Mariví, porque como no paráis ni un segundo, ya han arrancado otro tipo de actividades que son los menús 5 estrellas, también con hasta 38 establecimientos de nuestra provincia y hasta el 28 de abril. Cuéntanos en qué consiste esta nueva idea.
Sí, pues comienza hoy, es un certamen que está patrocinando Cervezas Mau, y entonces pues se llama menú 5 estrellas, porque todos estos menús que se ofrecen van acompañados de la cerveza Mau. Entonces se ha buscado también pues buscar combinación de platos típicos que combinen bien con cerveza.
Perfecto, sí. Bien, por tanto, son menús muy buenos y a un precio muy asequible, ¿no?
Sí, entre 15 y 30 euros. Mínimo
entre
15, pero máximo 30 euros.
Entre 15 y 30, solamente.
Sí, solamente. Y todo esto te lleva incluido el pan, agua, por supuesto, la cerveza aperitivo, entrante, segundo plato y postre.
Bueno, y dinos un menú así que se te ocurra, que tengas en la cabeza para yo que estoy ahora con un poquito ya de apetito.
El menú 5 estrellas, es que tenéis que ir a cada establecimiento a descubrirlos.
Sí, ¿no? Mejor,
claro,
¿no? Porque serán
cada
de lujo.
Cada uno estamos haciendo, hemos hecho una propuesta diferente. Y bueno, pues lo que hay que hacer es ir a probarlo, ¿no?
Fantástico. Bueno, y hablando de, evidentemente, gastronomía, viene hilado a hablar del turismo. ¿Cómo se presenta estos próximos días y semanas? La verdad es que estamos en un tiempo quizá un poquito más flojo, con vistas a la Semana Santa, que ya mejorará, y luego otra vez flojo, ¿no?
Sí, bueno, esta semanita sí que se nota un poquito de afluencia en tema de grupos, quizás. Ya empieza a viajar un poquito la tercera edad, viajes de estudios, bueno, pues un poquito variado. Y luego ya la semana que viene, pues bueno, de jueves a lunes de
mejor,
Pascua.
¿No?
Sí, mejor. Y ahora precisamente, como me dijiste que me ibas a llamar, he estado mirando la previsión de ocupación.
¿Sí?
En este momento estamos en un 60%. ¿No?
Para la semana que viene, ¿no?
Sí, de todas formas también es cierto que la gente reserva, al igual que anula, siempre muy a última hora. Dependemos muchísimo de las noticias del tiempo, ¿no?
Claro, sí.
Esperemos, como parece ser, porque con tanto tiempo es muy complicado no decirlo, que va a ser buen tiempo, pues esperemos que la gente se anime y que al final la ocupación suba y hablemos de una ocupación mucho más alta. Lo que sí que he detectado, que esta mañana además oyéndolo en la COPE, en el programa de la mañana,
¿sí?
Estaba oyendo de que sí que es cierto, el presidente de la CEJAT, de la Confederación de Empresas de Alojamientos y de Turísticos, de que las estancias son más cortas. Y he estado yo mirándolo precisamente por eso. Y sí que es cierto, yo recuerdo antes, para Semana Santa las reservas eran mínimo 4 noches. Y ahora tienes estancias de 1 y de 2 noches en muchas ocasiones.
Claro.
O sea, salidas parece ser que se van a mantener, pero las estancias se acortan.
Tiene lógica todo. Llegado la crisis y evidentemente la gente se espera la semana que viene, mira el tiempo, va a hacer bueno, nos vamos a Jaca,
Pero no nos vamos 4 días,
nos vamos 2.
Un par de días.
Bien, tiene mucha lógica, ¿no? Hay que aceptarlo, es lo que toca ahora mismo, ¿no?
Sí, es lo que toca.
Sí, sí, sí. Bien, bueno, pues esperemos que sea una muy buena Semana Santa la próxima y que el tiempo acompañe. Me gustaría también hablar contigo, Mariví, como directora de un hotel, como una persona muy vinculada al mundo hotelero, un asunto importante que ha generado polémica, ¿no? El aparthotel, el famoso aparthotel que la semana pasada hablábamos aquí en los micrófonos de COPE con el alcalde y con el constructor. Ellos nos explicaban la idea que tienen de hacer un hotel a las afueras de Jaca, junto al complejo deportivo, un hotel que ellos planteaban que no va a quitarle clientes a otro tipo de hoteles como el vuestro y que va a traer otro tipo de público. Yo mismo me posicioné en favor de este tipo de apartamento, de apartahotel, si es así como nos dicen. ¿Tú qué tienes que opinar? ¿Estás de acuerdo con lo que nos dicen? Imagino que todo lo contrario, ¿no?
Yo, sinceramente, no conozco el proyecto en profundidad, con lo cual no puedo juzgar si es bueno o es malo. Y luego, respecto al tema de que no restan clientes, pues no puedo estar muy de acuerdo. De hecho, se va demostrando, conforme se han ido estableciendo, llevamos tantísimos años, y bueno, toda la gente de Jaca que nos dedicamos a esto, hay muchas familias que nos dedicamos a esto en Jaca hace años, se lo puedes preguntar a cualquiera. Evidentemente, cada vez que se abre un hotel, se ha notado.
Sí.
Se nota. Y de hecho, las ocupaciones que se están arrojando en la Jacetania en los últimos años van cada vez bajando. O sea que sí que realmente luego hay una lucha por el cliente y sobre todo además ahora con la crisis todavía más.
Claro, es competencia.
De hecho,
¿no?
ya hace varias temporadas que no se ya alcanza ni siquiera el 50% de ocupación hotelera. Sí que es cierto de que puede haber fechas y puede haber trabajo para todos, pero que hablándolo con otros hoteleros no nos suman ni los 30 días al año.
Bien.
Que pudiera haber demanda para todas las plazas que existen.
Por lo que dices...
Pero claro, yo no puedo juzgar...
Sí, el proyecto, ya. Sí,
este
sí. No, pero por lo que dices, los hoteleros, es unánime el pensamiento de que un nuevo hotel, aunque sea exclusivo o muy diferente, sí que puede hacer mella en otros hoteles. Eso lo tenéis claro, ¿no?
No, es que lo hemos comprobado.
Lo tenéis comprobado, ¿no? Claro.
Sí, porque de hecho cuando se abrió el primer 4 estrellas en Jaca no había ninguno, también iba a ser un cliente diferente y se puso a los franceses a competir con los 3 estrellas.
Bien.
Quiero
pues,
decir que es lógico. O sea,
sí, tiene lógica, claro. Sí,
tiene
sí.
lógica.
Yo, Mariví, si te parece, me comprometo a preguntarle al alcalde, esto mismo que tú me planteas en directo en la radio, se lo pregunto al alcalde, tal cual, me lo estás tú diciendo, lo que pensáis los hoteleros, y mañana damos respuesta a la sintonía de COPE. Es lo que puedo hacer en este instante.
¿Pero qué le vas a preguntar?
No,
que... Tampoco conoce datos para saber si se van a repartir los clientes que hay, si se van a traer nuevos clientes.
No, pero que los hoteleros piensan que sí va a restar a los hoteles trabajo.
No, más que el que pensamos, tenemos
lo tenéis comprobado,
de que cada vez que se abre un nuevo hotel, se nota.
Queda claro. Mariví, llegamos a la 1. Me queda claro el mensaje, yo lo transmito y lo contamos aquí en la sintonía de COPE. Enhorabuena por la cazulita de oro a la directora del Holotel Oroel, María Marco.
Recordaros que la tenemos toda esta semana, hasta el domingo inclusive, con el mismo precio, que
perfecto,
son 80 euros con la bebida.
Gracias.
Hasta el domingo la podréis visitar en la cafetería.
Un punto.